Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes, buenas noches a todos los que en este momento, como Daniel Deas, están bailando esta canción de fondo.
Esta canción no se baila, se vive.
Bueno, la bailan con la vida, la sienten, la lloran. Este es un programa de U Rosario Radio, La Mala Hora. Nos pueden encontrar así en Facebook, Instagram y Twitter, arroba U Rosario Radio, hashtag La Mala Hora y hashtag Literatura UR. Hoy, obviamente, la Navidad nos invade, el fin de año nos ataca y nosotros, sin saber muy bien qué hacer, como siempre, procederemos a hablar de Navidad y cerrar con los mejores recuerdos de este año 2019. No sin antes agradecerle a nuestro hoy Control Master Mario, ¿cómo se llama? Y Sebastián Ríos. Y bueno, con nuestra famosa mesa de trabajo hoy, le damos la bienvenida, sí, sí, claro que sí, porque te damos la bienvenida otra vez, Alejandro Castañeda, acá, como te extrañaban muchísimo, como gracias. Siempre. Nuestro bailarín del día, Daniel de Asa.
El que siente la música, más no el que la baila, es aún más profundo.
Está bien, que está sintiendo la música en lo profundo de su alma. Y el preocupadísimo Zavala, que está haciendo vueltas de horario en este momento.
Hoy inscribo, entonces voy a inscribir con ustedes, con el que escuche.
Va a ser un colapso colectivo.
Las materias que van a inscribir los profesores para que de pronto perezas, alguien que lo escuche no meta también esas materias.
No. Navidad y Año Nuevo en La Mala Hora.
Empecemos.
Es una fiesta donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza. Y por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría. Sin ti no hay nada bonito. Esta Navidad no es mía. Todo lo veo
marchito. Reúnete con el grupo de literatura UR. Todos los martes a las 4 de la tarde en el Homero Marcos.
You better watch out. You better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's in.
Bueno, bajo la impresión de que ya todo sobre la Navidad se ha dicho, esta vez diremos lo que tal vez no dijimos sobre la Navidad. O repetiremos lo que ya se ha dicho sobre la Navidad, pero...
Como la Navidad en sí, ¿no? O sea, digamos que yo soy gran fanático de los especiales de Navidad toda la vida. Miraba Cartoon Network, siempre me encantaba cuando hacían la nueva presentación de Navidad y eran siempre los mismos especiales. La Navidad es de eso, de repetición y repetición y repetición.
Es que la Navidad no se actualiza, o sea... Creo que la Navidad que vieron nuestros padres y la que vimos nosotros solo cambia en la tecnología, pero es el mismo como las mismas dinámicas y... O sea, creo que de villancicos sabemos lo mismo todas las generaciones y todas estas cosas que uno hace en diciembre pues no han modificado, o no sé.
Sí, no.
No, ahorita que pasó velitas es la misma tradición, ¿no? Uno hay algunos que lo cambian y vuelven la masita de las velitas, una bolita llena de cera, o hay otros que no lo hacen, unos que comen buñuelos, otros que comen natilla, pero finalmente es verdad, es como una época de repetición, como de catarsis de todo el año, entonces uno tiene que hacer lo mismo y hacer como un mantra sí, para...
Como que los rituales ya están marcados acá, el antropólogo, ¿qué opina de...?
Yo de siento que algo que sí volvió fue la pólvora.
Pero siempre ha estado, nunca se ha ido.
No, o sea, sí, en un momento sí se fue, o sea, yo que vivo en periferia, Fontibón.
Es que allá no llegaba, que es diferente.
No, obvio sí, este es un episodio.
Allá se comercializaba, se producía. Sí,
yo fui saludos, medio saludos para traficar pólvora dentro de la ciudad. Cuando Peñalosa puso el primer decreto, pues mi mamá trajo pólvora con mi abuela y lo escondieron con mi cobija de bebé y dijeron, no, ahí están los pañales del niño. 3 horas después yo estaba echando pólvora con una varilla. Yo no me acuerdo, o sea, tengo fotos echando pólvora. Como 3.
Muy responsable.
Pero es que esta es la teoría que manejan. Es que la gente se quema es porque no la están cuidando.
La gente se quema porque no así. La están cuidando.
O sea, que digamos, usted si echa pólvora es porque... O sea, tiene que tener un adulto al lado. Que normalmente la gente que se quema es porque la gente se pone a tomar y el man se queda echando voladores.
No dudo mucho esa teoría.
Yo también. Pero sobreviví.
Yo nunca prende, había escuchado esa teoría.
No, sobre todo cuando uno tiene que prender la mecha con el cigarrillo, entonces...
Pero se prende con varilla.
O con los totes. Los totes son extremadamente peligrosos.
De pronto Fontibón tiene más tecnología. Experiencia en relación a la pólvora.
La última vez que eché pólvora fue como en Palmira, el año pasado.
No, yo creo que Fontibón está más avanzado que Palmira. Saludos a la persona de Palmira que nos está escuchando.
Pero sí.
Por favor, no te quemes con la pólvora.
Entonces, Navidad y literatura, yo creo que realmente termina siendo siempre como... O sea, como narrativamente y en películas, es siempre...
Los lugares comunes.
Sí, es un lugar común.
Es que la misma Navidad es como... yo creo que es como una época de sentimientos o de gran alegría o de gran tristeza. Y es como lo que uno habla de Dickens, de siempre, del cuento de Navidad. Es una mezcla de ambas, es mostrar como la gran tristeza para al final mostrar la gran felicidad que puede tener la familia y todo eso. Y son los temas, son los mismos, se repiten, la familia, el buen año o el mal año.
Siempre hay como, sí, eso me parece interesante porque, ejemplos, si mal no recuerdo, Maupassant en su cuento sobre Navidad también nos explica cómo hay una desesperanza de la Navidad porque ya el año se está acabando. O sea, digamos que esos temas comunes, sí, podríamos pensar en la Navidad, no como, o sea, la Navidad como el punto central, pero que alrededor siempre está el tema de la familia, el tema del año que se acaba, el tema incluso de la esperanza de un nuevo regalo, la desilusión de que no me regalen lo que me van a regalar. Sí, o sea, digamos que siempre están como esos tópicos centrales que giran en torno a la Navidad y que pues algunos autores también han tratado de como de indagar o de explorar. Y ese ejemplo esto de Maupassant cuando habla de la desesperanza de la Navidad porque ya el año se acaba, ya incluso también ese juego de las vacaciones se acaban y luego de volver a trabajar. Entonces digamos que ya como hay un cúmulo de sentimientos y de tópicos que los autores usan justo para Navidad y que es muy difícil salirse de la Navidad y de esos temas de la mano, yo creería.
Igual a Maupassant le queda muy fácil hablar de desesperanza al final del año, porque para el man siempre es demasiado tarde para
creo
todo.
Creo que Maupassant entonces, es desesperanza.
Sí.
Sí, el tercer apellido de Zavala es Maupassant. O sea, es tan así, es la desesperanza de Maupassant que...
Tiene mucho sentido.
Que ya estamos a ese punto. Pues yo les quería hacer una pregunta a la mesa de trabajo sobre este tema y es... ¿Qué cuento o qué trama de Navidad ustedes escribirían que no se haya escrito?
Uy, parece que no había preparado... No había preparado nada, pero no había preparado especialmente esto.
Es que no se haya escrito... No sé, probablemente una Navidad que no se sienta como Navidad. O sea, más allá de pasar algo muy triste y no se siente como Navidad. Pero como cuando... ¿Pero
la Navidad siempre es alegría?
No sé, pero siempre hay un ambiente que se siente a Navidad. No quiere decir que sea feliz o no, pero uno sabe más o menos que uno está ubicado en el tiempo de Navidad. Pero por ejemplo, cuando estuve de intercambio, yo no sentí que ya estaba en Navidad.
¿En dónde estabas?
Estaba en Lyon.
¿Y allá no celebran Navidad?
Sí, pero no... Hoy, no
no con, es tan tropical, como no, no hay buñuelos.
Exacto.
No hay natilla, si no hay buñuelos y no hay natilla, cantando, esto no es Navidad.
No está Pastor López ahí.
Chucu chucu, marica, los
no
tíos.
No está Café Águila Roja diciéndonos no, que llegó Navidad.
No estaba Café Águila Roja.
Café Águila Roja no hay Navidad.
No había natilla, no había buñuelo. Okay. Había mercados de Navidad, pero... Para mí eso.
¿Qué
sea,
son mercados de Navidad? ¿Estás hablando con...? O sea,
¿como un ancheta?
El del lado vivía en Fontibón.
No,
o
sea,
¿allá también hay
ferias,
mercados de Navidad?
Está el aeropuerto, pero...
Me refiero a algo como lo que montan acá afuera del Rosario, como carpitas en donde venden, o sea, cosas de Navidad. Podría ser.
Pero de literatura.
Es específicamente de Navidad, entonces decoraciones, regalos.
O sea, la 53 es un mercado de Navidad permanente.
Cachivaches.
Cachivaches, ok.
Sí, cachivaches.
¿En Fontibón hay mercado de Navidad? Se llaman los agáchates.
Fontibón está cristalizado en el tiempo, güey. Entonces, yo creo que todo el día es Navidad.
Sí. No, yo que escribiría. Es que la Navidad acá se siente muy diferente, ¿no? En los países tropicales como Colombia. Y la Navidad siempre se ha escrito a lo europeo, a lo nieve, a lo
pulcro, ¿no? A lo pulcro, estético.
O a lo gris. En la misma época, o sea, la misma época allá las estaciones hacen que sea gris, que sea blanco, que sea lúgubre, y por eso tratan de, yo creo que la literatura trata de romper y chocar con eso, que tratan de ser súper alegre para romper con esa época que es súper gris y súper triste en el ambiente. Entonces tal vez sería una cosa aquí de Navidad tropical, que no es ni Navidad, porque aquí celebramos Navidad solamente cuando damos regalos, pero celebramos más cosas, celebramos las velitas. Aquí
no, y las novenas, creo que las novenas son una cosa fundamental y que pasa mucho es en Latinoamérica, no siquiera si
incluso
en
pocos lugares de Latinoamérica. O sea, creo que solo se comparte en estos momentos con Ecuador.
Sí. Y sería una bonita crónica. Sí. Así, una crónica.
Por ejemplo, en Perú, cuando yo hace mucho tiempo estuve por allá. Y allá las novenas son como mal vistas. O sea, no son mal vistas, sino raras. Entonces, pues, como todo colombiano, pues mi tío que estaba viviendo allá invitó a todos sus jefes a vivir una novena, y pues estos señores no sabían que era una novena, o sea, era como invitar a un ritual.
Así, a leer el rosario.
Sí, no, como medio satánico colombiano, no, era muy raro, y más sí. Porque yo era un chincha ahí como de 11 años, no mentiras, tenía como 14 años.
O sea, ya se había emborrachado unas 18 veces.
Yo allá ahí sí me entrené. Pero ellos preguntaban como, ¿qué es una novena? Y yo, pues estamos acá al lado, o sea, como diantres, ¿no? O sea, compartimos hasta frontera.
Sí, es algo muy particular. Yo creo que haría algo así, metiéndole la super depresión de la vida, una crónica así chévere, a alguien que no le gusta nada de esto.
Sí.
¿Y usted,
Zavala? Y sería de María Zavala.
Yo describiría el pesebre de mi abuela.
¿Describiría el pesebre de su abuela?
Es una cuestión muy compleja, o sea, se supone que estamos en Israel, pero ahí está el Polo Norte, hay nieve, el pasto es verde, de cancha de fútbol, en el mar.
Pero o sea, creo que todos los pesebres son así.
¿Tiene cancha de fútbol el pesebre?
Sí, o sea, es un pesebre complejo, la verdad. Tiene zona de animales salvajes, tiene zona de animales...
Mi pesebre tiene un sapo fumando marihuana, nadie le gana, punto. Si quieren ahorita les mando, pues no, ahorita les puedo mandar la foto, les mando la foto esta tarde.
Yo creo que, o sea, es que escribir un pesebre, pero o sea, como, no como pesebre, sino como estancia. Yo creo que sería chimbo, o sea, como los pastores iban y se encontraban con la rana que fumaba marihuana.
Ya me cuento.
Okay. Como la vida de un pesebre, la cotidianidad. Total. Uf, qué temazo.
Está bueno. ¿Para qué?
Sí. Qué temazo.
Pero, sí, volviendo al ambiente de Navidad, fue muy chistoso.
¿El tuyo cómo sería?
No, sería eso, como una Navidad que no se siente como una Navidad, pero es que fue muy chistoso porque yo pasé... algunos días de cercanos a Navidad en la casa de otras personas donde yo no me estaba quedando, y la niña chiquita tenía por ahí 9 años, 8, y fue el único sitio en donde vi que había un pesebre en todas las familias que yo había visitado allá.
Yo sé que el pesebre es europeo,
francesa,
¿no?
Sí, claro, pero...
Ah, ¿y era una familia francesa?
Sí, y... Solamente una de las 7 familias que visité en diciembre tenía pesebre. Y la niña de la casa que tenía pesebre decía como, pero Jesús, ¿por qué es tan famoso? O sea, ¿escribió un libro o algo? Yo como...
Pues sí, ¿no?
O sea, escribieron sobre él. Pero fue, no sé, fue raro. Okay. Como, no sé, igual estamos nosotros acá muy metidos en la tradición de... ver cuándo es que nace Jesús, y hay gente que ahora está creciendo sin saber si Jesús escribe un libro o es cantante o qué pasa.
Pero creo que muchos pasamos por esa etapa.
Yo estoy en esa etapa. ¿Quién es
Jesús? Sí, Jesús escribe.
Pues obviamente no,
yo sé
no
que
sabemos
Jesús era
quién
el che
es
de la
Jesús,
época,
pero...
entonces eso es, con eso es más que suficiente.
El Petro.
No, che.
Pero
Petro.
No sé.
Uy, marica, ya
Jesús
se murió.
Es el Petro de la época. Bueno, vamos a hacer una urna virtual. para Fontibón. Sí, Jesús es el Petro de la época.
Evidentemente, es que toca sectorizarlo, los pueblos bárbaros, o sea, si Bogotá es bárbaro, Fontibón es salvaje, o sea...
Ponemos, preguntan en Argelia, ¿eso es Cundinamarca?
Eso va por ahí. Yo me respondo a mi pregunta y yo creo que haría una Navidad de alguien que no sabe qué es Navidad desde las mascotas, como una mascota que ve que la casa la decora. Porque, pues lo viví. O sea, la primera Navidad
fue una
que
mascota.
Tenía. La primera Navidad donde yo compartí con Lucas. ¡Juepucha! Yo le ponía cualquier decoración a la casa y este berriondo era a morderla, a tumbarla. Tenía un problema y una fijación con el pesebre abrumadora. Y era, o sea, no le gustaba. O sea, solo llegaba y ponía la pata y ya. O sea, no, solo lo destruía y se iba feliz. O sea, no, nunca mordió nada, sino llegaba, tumbaba todo y se iba. Entonces, yo sí quisiera como una crónica a partir de eso, de una mascota que no sabe por qué están decorando.
Eso ya lo hicieron los memes.
¿Qué?
Los memes.
Eso ya lo hizo Prevert en un poema.
¿Ah, sí?
Pues, no, o sea, no con la Navidad,
¿con
pero
mi
era
perro?
Un perro.
¿Con Lucas?
Sí, era el tuyo.
Ah, mi perro es más famoso que yo.
Que se encontró con el Papa y el Papa estaba ebrio por las calles del...
Mi perro le muerde una pata al Papa.
Y entonces, no entendía quién era, o sea, era como... Ah, es un borracho.
Ok, interesante. Pero si se dan cuenta, es que tratar de salir de temas, o sea, tratar de moldear la Navidad a temas novedosos es muy complicado.
Sí.
Es muy, muy complicado, o sea, la Navidad siempre es como un marco.
Sí, y yo estaba pensando que fue lo último que leí en Navidad. Yo creo que yo nunca he leído nada dedicado exclusivamente a la Navidad. O sea, yo he visto las películas de la interpretación de un cuento de Navidad, pero... literalmente algo que sea el tema de Navidad, porque igual el fin de cuentas no es muy atractivo que digamos.
Pues yo lo último que leí fue la historia de Santa Claus, o sea, un trabajo historiográfico de Santa Claus, increíble.
No, pero es que es otra cosa. Yo me gustaría mucho leer sobre la historia de por qué nace la Navidad, todo eso, sí, chévere, pero un cuento sobre Navidad es poco atractivo.
Pues lo último que yo leí fue Mopassan y fue cero atractivo, pues como Mopassan.
Pero, no sé, la última historia de Navidad con la que tuve como contacto, no la leí, fue una canción. No, espérate, porque fue una canción que le enseñaron a mi sobrino en el colegio.
¿Navidad de los pobres?
No, precisamente.
Esa es una gran canción.
Pero era la historia de San Nicolás y como la cuentan pues en Europa. O uno de los episodios por los que pasó San Nicolás y era que había tres campesinitos, tres niños, que fueron... al campo y se encontraron una casa de un carnicero.
Ahí los mata, sí.
Sí, los mata, los corta en pedacitos y los mete en una salmuera. Y un tiempo después llega San Nicolás y le dice como, ay, dame algo de comer.
¿Y le da niños?
Y el man le cocina pedazos de los niños y San Nicolás es como, ¿y esa carne de qué es? Y el man... sale corriendo de la casa, pues en la versión está de canción para niños, o sea, esto es una canción infantil de Navidad, ¿no?
Me encanta esta dinámica infantil que es más cruel que la vida
y
real.
Y entonces que él dice, niños, párense, despiértense de su sueño profundo, no sé qué, y que los niños salen, o sea, en la canción verbalmente dice, cada uno salió diciendo uno que durmió muy bien, otro que le duele un poco la espalda y otro que no sé qué. Pero entonces, es una vaina muy rara.
Sí, como no tengo la oreja, yo me la comí. San Nicolás diciendo, qué pena, fue lo que me sirvieron. No, pues...
sí, pero o sea, sí, yo sí me lo imagino así, la verdad.
Así como, ups, literal, chino como, ay, mi oreja.
Literal.
Estaba muy rica, estaba bien sazonada, pero pues...
tres cuartos estaba bien, sí. Tal vez era un poquito más de medio.
Pero sí.
Ok, yo no tenía ni idea de esa historia.
Yo sé, esa está muy buena.
Está increíble.
Yo no sé si Roald Dahl ha hecho algún cuento de Navidad.
Sí, tiene uno. ¿Sí? En su colección para niños tiene uno.
Es que yo no me acuerdo de haberlo leído en la colección, pero yo creo que algo así me acuerda mucho a Roald Dahl. Eso es un cuento que Roald Dahl escribiría, por ejemplo. Sería buenísimo. Pero yo me acuerdo más de escenas de libros que tienen que ver o en la época de Navidad o sobre Navidad. Entonces, la que más me acuerdo es la de Harry Potter, porque a Harry Potter llegan los regalos del cielo, ¿no? Entonces los papás les envían regalos a los niños, están todos
cuando
en
llega
el
la
comedor,
escoba, ¿no?
Sí, es cuando llega es con un comedor larguísimo. Todo el mundo ve que le llegan y llegan literalmente, caen del cielo. Entonces eso para mí...
Boleta, ¿no? Eso es violencia simbólica.
El no, rico para mí... Sí, y era algo así, es verdad, porque llegaba ahí y llegaba el regalo, el super regalo, y el otro que quedaba Harry Potter. Nunca le llegaba un regalo a Harry.
Pues ya le llegó una escoba, ¿no?
Pero le llegó una escoba en el segundo año porque
por
era mucho...
Bueno, si más le iba a regalar algo.
Entonces sí.
La conclusión es que
entonces,
a Harry Potter le regalaron cuando fue por huérfano.
No, okay. Era muy chévere porque es como toda la fantasía de niño que le caiga regalos del cielo.
Okay.
Es chévere. Okay. Y la otra que me acabo de acordarme es que acabo de leerme Un grito silencioso de Hoe. Y hay una época en donde ellos se quedan, la historia es que ellos van al pueblo donde estaban sus ancestros y llegan y hablan con, se quedan ahí porque llega la nieve, la época de Navidad, y la historia de Navidad es como el supermercado hace descuentos, es como toda la comunidad va al supermercado, le llena, lo asalta porque entonces eso llena de nieve y nadie puede salir, nadie puede entrar, entonces hacen lo que quieran con ese supermercado.
Como hasta trágico debe sí. ser, o sea, que un supermercado se cierra por Navidad. Ok, eso es interesante.
Pero no, jamás, de algo dedicado a Navidad.
Pues yo lo último fue Maupassant, me acuerdo del cuento de Vonnegut, me acuerdo... No, de más no he podido leer.
Yo tengo una anécdota. Ayer buscando, encontré algo muy bonito. Y es que Tolkien escribía cartas a los hijos, como si él fuera Papá Noel. Entonces esta es una de las cartas, ¿no? Mis queridos niños, estoy terriblemente ocupado este año. Mi mano está más débil que nunca. Cuando pienso en ello y no muy rico, de hecho han ocurrido cosas horribles. Y algunos de los regalos se han estropeado y no he conseguido que el oso polar del norte me ayude. Me he tenido que cambiar de casa justo antes de Navidad. Así que puedes imaginar en qué estado está todo. Y verás por qué tengo una nueva dirección y por qué solo he podido escribir una carta para los dos. Todo sucedió así. Un día muy ventoso de este noviembre, mi gorro voló, se fue y se atascó en la cima del Polo Norte. Yo dije que no, pero el oso polar del norte subió a la delgada cima para conseguirlo y traerlo de vuelta. Y lo hizo. El polo se rompió por la mitad y cayó sobre el techo de mi casa. Y el oso polar del norte cayó por el agujero que se hizo y apareció en el comedor con el gorro sobre su nariz. Y toda la nieve se cayó del tejado a la casa y se fundió apagando todos los fuegos y bajando al sótano donde yo tenía guardados los regalos de este año. Y la pierna del oso polar del norte se rompió. Él está bien ahora, pero yo estaba tan enfadado con él que dice que no quiere ayudarme más. Creo que he herido sus sentimientos, pero se repararán para la próxima Navidad. Te envío una foto del accidente y de mi nueva casa en los acantilados sobre el Polo Norte, con hermosas bodegas en los acantilados. Si John no puede leer mi vieja escritura temblorosa, tengo 1925 años, que se lo pide a su padre. ¿Cuándo van a aprender a leer y a escribir sus propias cartas para mí, Michael? Mucho amor para los dos y para Christopher, cuyo nombre se parece al mío. Eso es todo. Adiós, Papá Noel. Y les hice un dibujo de la casa y los acantilados.
Ay, eso está bonito. Yo no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea.
Para que lo apliquen con sus respectivos.
¿Con el Lucas?
Lucas, sí, Lucas.
No, hay Lucas, Santa Claus te dio una carta. La muerte.
¿Se le regaló Navidad a Lucas?
Sí.
¿Qué le da?
Sí. El año pasado le regalé el colchón que tiene ahorita. Parece el antepasado, jugueticos. Y este traté de disfrazarlo. Le compré. No. Fracaso total. Rompió el saco. Pero pues fue la intención.
Bueno, antes de seguir con anécdotas, nos vamos a una pequeña pausa.
Vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses. Y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando La Mala Hora.
Estaba contando que vi que Walmart sacó unos sacos de Navidad, de esos feos que le gustan a los gringos.
¿Por qué les gusta?
Ala, no entiendo. O sea, no entendí.
Yo
pero
me iba entonces, a comprar uno, me parece.
¿Cómo? Usted tiene el lira de gringo, entonces no hay problema.
En la descripción del saco decía básicamente que la mejor nieve venía de Latinoamérica y sobre todo de Colombia. Y que a Papá Noel le encantaba la nieve colombiana y no sé qué.
Pero eso es para trabajar todo, o sea, un día sin dormir, él debe hacer trampa, o sea,
sí, claro, y entonces están en un drama.
El sapo de mi pesebre es un príncipe antala de Papá Noel.
Pensando precisamente en tu sapo fue que pasó de ese saco.
Obviamente.
Y Walmart creo que en su como declaración para aclarar qué carajos esa descripción. O sea, primero lo sacó de la tienda. Era como son unos terceros que están vendiendo, nosotros no tenemos nada que ver. Y ponen, Santa, pues a Papá Noel le gusta el sabor, saborear el momento, sobre todo cuando tiene en sus manos la calidad como A de la nieve colombiana. Pero a Walmart no le gusta. Esa fue...
O sea, así se defendieron.
Así se defendieron.
Increíble. O sea, ir a comprar ese saco.
navidades surrealistas.
Se lo voy a poner a mi perro,
esto,
se imagina. Uf, mi perrito con ese saco al lado del sapo marihuanero y ya armé la Navidad. Ahí sí se prendió esta vaina.
Pues es que así es, ¿no?
Pues también. Sí, no, pero sin molestar. O sea, yo sí creo que Santa Claus tiene que hacer trampita ahí para trabajar toda la noche, dar toda la vuelta al mundo. Uf, esos venados, esos ni con purina fina.
Así es que se le prende la nariz, está roja.
Sí, ya, estamos acá conjeturando.
Ese es un cuento más. Ya. Sí. Escríbelo, Daniela. Sí.
Lo haré.
Bueno, retomando en temas menos ilegales. También queríamos, les quería preguntar ahí a la mesa si tienen algún, o sea, pues estamos como en anécdotas, ¿qué ha sido su regalo de Navidad más bonito o más chévere? Y pues si es un libro hasta mejor, porque pues el programa es de literatura. Y la segunda pregunta sería como qué libro quisiera que le regalara esta Navidad. De pronto alguien que le regale a usted algo están escuchando el programa, entonces pues de pronto se lo mandan de regalo.
Yo de hecho estoy mi familia es muy muy grande y llegó un punto en el que los sobrinos, o sea, mis primos y yo, nos volvimos tantos que no mis tíos no pudieron comprarle regalos a todos y a todos. Entonces estamos jugando Amigos Secretos
en Navidad.
Okay,
son más interesantes.
Sí, que es algo muy gringo, se llama Secret Santa, ¿no?
Sí.
Para él, es que no era para usted la explicación, era para Daniela. Claramente.
No, sí, porque yo sí, ni idea.
Entonces, de hecho, yo sí pedí dos libros.
¿Cuáles?
Pedí El Palacio de los Sueños, de Kadare.
Ok.
Es un bonito. Y hay un libro que me encanta que no he podido comprar, porque no sé, siempre lo voy, no está, o es muy caro. Y se llama En la Navidad, ¿qué? En la Cocina con Kafka.
En la cocina no tengo ni idea.
Son unas como unas caricaturas que hace Tom Gloud, que es el caricaturista por excelencia ¿cómo se llama? Del New Yorker. Y saca cómics.
Sí.
Yo se lo mandé una vez.
Sí, usted me lo mandó, sí, es súper
que son
bonito.
Cómics de literatura.
Ah, yo no sabía que lo vendían por acá.
Sí, lo venden en Mr. Fox. A veces lo veo uno en la Nacional. Okay. Nacional. Y es como para que pero de regalos de Navidad yo tengo muy mala memoria. Me acuerdo una vez que me regalaron un Lego y casi me muero de emoción.
¿Un Lego?
Lego, sí, me fascina. Okay. Y de resto cuando mi familia se dio cuenta que me gustaban los libros, me regalan bonos de la Librería Nacional a veces.
Okay, interesante.
A mí, de libros que me regalaron una Navidad, me regalaron las obras completas de Borges, mi hermano mayor. Entonces eso ahí lo tengo. Este año de pronto...
¿Y ya las leíste todas?
Evidentemente no. Eso es como otra Biblia. Yo creo que la vida no le da a uno para leer eso.
Eso es una sentada según un youtuber. ¿Sí, recuerdas? Sí,
los youtubers obviamente son los profetas de esto. Sí, obvio. Booktuber. Entonces, él tiene la última palabra.
Amén.
Para esta Navidad no sé si tenga algo en mente. Probablemente... no me esperen en abril, pero creo que me va a tocar a mí es comprar eso. Es de Bryce Echenique, que siempre hablo de él acá. Un peruano que me gusta mucho, pero creo que me va a tocar autorregalarme eso a mí.
Ah, pero eso es bonito, darse es autorregalos, es muy chévere.
Sí, eso es lo que yo siempre hago chévere. Para libros y me lo autorregalo.
Sí, o sea, a mí hace ya mucho tiempo, pues ya ni papá ni mamá me pueden regalar. Mm. Yo creo que para mí, pues el mejor regalo sí fue... Las obras completas de Kafka, la colección de bolsillo, que fue como fabuloso. Y más porque fue muy anecdótico, y es que yo en ese momento, por circunstancias diferentes, o sea, complementarias a la literatura, yo iba muy seguido a Casa Tomada. Y pues mis papás siempre me habían escuchado como, no, y Casa Tomada, Casa Tomada, Casa Tomada. Y al final, como días antes de Navidad, yo estaba en Casa Tomada y papá fue y conoció la librería, no sé qué, y mamá también. O sea, como que hace mucho, mucho, mucho tiempo ellos no iban a librerías como... O sea, no, diferentes a Panamericana o a Lerna. Uh-huh. Entonces como que ese ambiente les gustó, ahorita están yendo más seguido. Entonces digamos que fue como muy... ¿Señor?
Lástima lo costoso.
Sí. Entonces fue también como ese ambiente bastante interesante. Y pues... a raíz de eso, pues me regalaron la obra completa de Kafka. Y ahorita, no sé, de pronto, no, ahorita no sabría qué libro. Y como digo, hace ya un gran tiempo ya, mi papá y mi mamá determinaron cómo darme bonos o acompañarme a comprar, porque no saben primero qué hay y no saben segundo qué me gustaría leer. Entonces,
yo por eso los nombré en Circuit Santa, no es fácil.
Sí, eso es más sano.
Me regalaron una Navidad, creo que 2014, dos libros que estaban vendiendo en la Panamericana, que eran 13 cuentos de misterios y historias medievales. Pues me gustaban bastante, o sea, es aquí como los primeros cuentos que puse en el grupo.
Historias medievales, oye, chévere.
Sí, es como una recopilación cortica para niños de como Robin Hood, Galahad.
¿Para niños como Robin Hood?
Sí, para niños como Robin
Hood. Ok. No, pues, en fin.
Pero yo no soy mamerto como Robin Hood.
Menos mal.
Menos Robin Hood era petrista.
Y ya.
Sí. Robin Hood hubiera votado por Petro. Robin Hood estaría en el paro ahí con su arco y cacerola. Uf,
él también sí. Se adueñaría del paro.
Obviamente, él también se adueñaría del paro. Estaría ahorita en el aeropuerto.
Voy a votar. Este año quiero que me regale. Ya no sé, no quiero que me regalen nada. Me quiero morir.
Classic, sábelo.
Bueno, creo que ya terminamos con Navidad. Hablamos de regalos.
Así se acaba la Navidad, ¿no? Como que el 25 Navidad, uno despierta, sí. Y dice, bueno, ya se acabó esta vaina, ya.
Sí, ya uno no quiere buñuelos.
Sí, ya, como, no, qué mamera.
Buñuelos, no, buñuelos 30, es 365 días del año, okay. Todos son sí. Perfectos.
Pues igual, lástima que los de aquí de la séptima le subieron a $1,000.
¿En serio? Es el capitalismo.
Muchas pelas.
Es el capitalismo y Petro.
¿Un buñuelo ¿Un buñuelo a $1,000?
Un buñuelo a mil pesos.
No, ya le bajaron a 500 otra vez.
¿Sí?
La hubo revolución.
¿Le subieron? ¿Le subieron $1,000 durante Navidad?
No.
Yo como ubiqué.
Hace como 3 meses le subieron a $1,000.
Tuvieron que haber quebrado, o sea, es que $1,000 es muy caro.
¿Un buñuelo?
Sí.
Y era igual al mismo tamaño que el que...
Es el capitalismo salvaje. Sí, no es liberalismo.
No son de los, sí. De los...
No, eran de los medianitos.
Fue
no
producto del paro.
Sí. No, yo creo que creyeron que como la gente las hacía fila, les iba a pagar 1,000 haciendo fila. Y
les
dejaron
de hacer fila casi quiebran.
Sí.
Pues bien hecho.
Pero se deben tapar ahorita con el paro.
Sí.
Obviamente, el paro mueve la economía.
El paro navideño y los buñuelos.
Pero bueno, como buen colombiano, entonces el día siguiente de Navidad ya empezamos a nuevos temas, a nuevas vibras, a
prometer olvidar, cosas que jamás van a pasar.
Olvidar Navidad y hablar del año que pasó o que va a acabar. Entonces entremos a la nueva sección.
Sí, señor.
Mañana ve una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue re ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado.
Dame tu mujer goce, dime cuándo me la darás. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Ay, voz del listón, no llores por esa morena hermosa. Ay, voz del listón, no llores por esa morena hermosa. Acuérdate cuando dolores.
Entonces aquí, como bien lo propuso Alejandro, probablemente hagamos una especie de rewind. It's rewind time. Ya que vamos a hacer de pronto algo menos chimbo que lo que hizo YouTube.
Yo
ojalá.
Hacer igual.
Igual de chimbo.
Aún más chimbo, ese es siempre sí. Nuestro lema. Literatura, siempre más chimbo.
Siempre más chimbo.
Bueno, al menos les advertimos y no creamos expectativa.
Rewind time.
Ya.
Queríamos hacer, no solamente es que estábamos hablando de hacer como el como el artista de la década y eso, hay una nueva categoría que quisiera proponer como revelación, como algo que los haya impactado o inesperado, como ese tipo. Pero entonces explica, yo me tiré la explicada.
Sí, probablemente, pues lo que dijo Zabala fue una especie de Spotify, cosito, review, lo que uno más leyó. De pronto también uno mirar la transición de lo que uno leía al principio de la década y lo que está leyendo ahorita. Sería
que es chistoso y es paradójico porque nuestra década prácticamente es toda nuestra historia lectora, ¿no? Más o menos.
Sí.
Algunos más, otros menos. Algunos habrán leído en el colegio más que otros. Pero, por ejemplo, para mí la década son desde mi décimo año de colegio hasta ahorita. Entonces, pues es prácticamente todo lo que leí en mi vida. Está difícil.
Sí. Yo sí, desde los 10 años que leía cosas supremamente impresentables. O sea, caí en la trampa de un par de libros chimbos. Ahorita de pronto estoy reivindicando mi vida.
Para el inicio de la década yo tenía 9, sí.
¿Cómo así? ¿Tiene 19 años?
No, tenía 11.
Sí. Me estaba asustando.
Sí, ya me estaba sintiendo más joven. pero no, me va a morir pronto. Entonces, no, pues yo diría que mi historia lectora sí empezó desde muy pequeño, la verdad. O sea, diría que antes de la década ya leía.
Sí, sí, sí.
Incluso diría que tengo un libro de antes de la década, que es el de los gatos, que lo leí como a los 9. El de un gato que vive todas las vidas y reencarna una y otra vez.
Se ha hablado de ese, sí.
Sí, y creo que ese es como... pero de la década yo empecé leyendo fantasía, leía mucha fantasía. Todo vino en Falacia y entonces leí Demian. Yo diría que mi primer libro de la década importante es Demian y también es como en décimo que leí Demian de Hesse. Después de leer Demian, leí El extranjero. También diría, esos son mis dos libros de inicio de...
Oye, eso explica mucho.
Y ya después entré al grupo, entonces yo pensé que yo sabía de literatura, entonces llegué con Demian y con Camille, y pues me dijeron, no me dijeron, sino me hicieron sentir estúpido, y luego me dijeron...
¿Quién les hizo sentir así, digo la verdad?
Todos.
¿Todos?
Sí, el grupo es violento en esencia, weón. O sea, yo no lo creía, pero o sea, uno llega, es que ni siquiera uno se siente estúpido porque lo van a sentir así, sino es como, empiezan a hablar, dicen tres nombres que uno nunca escuchaba en la vida y uno, uy. Y Jorge responde, sí, es muy interesante, y yo... Perdón. Yo ahí con mi libro El extranjero, chirrete porque está muy, muy hecho mierda. Después, entonces pues empecé a leer el grupo. Entonces diría que mi autor de la década, yo diría que es Carver. O sea, yo diría que es Carver. Yo diría que tengo tres.
Carver, Kerouac y ¿quién más?
Carver, Kerouac y Gombrowicz. Yo diría que esos son mis autores de la década. Y diría que mi autor revelación fue Juan José Saer. Leí Cicatrices. ¿Usted ya leyó Cicatrices?
Leí Cicatrices, muy bueno.
Le gustó, espectacular, ¿no?
Me gustó
bastante. Mucho. O sea, es un man. Yo diría que ese es mi man revelación. Y ya, pues yo diría que eso es como la década. Leí varias vainas. Leí vainas que no me gustaron, como 1984. La detesté.
la acabamos, ¿no?
Sí.
¿Pero ni el final?
No, tampoco me gustó.
¿En serio?
A mí no me gusta el final.
Estoy de acuerdo y sí con lo que decían Daniela, de que ya lo habían matado, como para que rematara al man.
Bueno, sí, buen punto.
O sea, cuando el man se convence, ese es el balazo, ¿no? Hay necesidad
de... Tiene capítulos de sobra.
Qué pena el spoiler.
La vieja cae mal. No, o sea, de verdad no me gustó.
La vieja cae mal, creo que ese es mi gran problema.
Es que la vieja cae re mal, sí, o sea... Sí. En cambio, la de Bradbury, uff. La de la vieja Clarice.
¿La de Fahrenheit?
La de Fahrenheit.
Sí. La,
no, esa no, vieja cae muy bien, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo diría que ese es como mi resumen literario en la época. Me regalaron varios libros. Sí, Kerouac sería mi principal.
Está bien, está bien. ¿Cuál sería como el top 5 libros? ¿Tiene top 5 o sí. lo estoy fusilando?
Lo voy a hacer. Me arriesgo a morirme. Yo diría que... De una. Nunca leo... Creo que nadie... No, sí me leo un libro completo de Lovecraft. Opio en las nubes, diría que es el 5. Uh-huh. Después diría que Cicatrices. Después diría Bacay, de Gombrowicz, que es la colección de los cuenticos. Okay. Después diría esta cosa, Cosmos, de Gombrowicz otra vez. ¿Tres? Sí.
Sí.
Después diría En el camino, de Kerouac, que me impactó bastante.
A mí ese libro no me gustó.
Y por último diría Opiniones de un payaso.
Ese comúnmente es un libro de amores y odios, ¿no? O sea, el que...
¿Opiniones de un payaso?
Sí.
¿De Gombrowicz también? No.
No,
no, de Bro.
¿De Bosch?
¿Bosch? ¿Se dice así?
Sí, creo que sí.
¿Hernán Bosch?
Pero me gustaría incluir uno, que es... ¿Tú qué deliras?
Bol.
¿Tú qué deliras?
Sí, tú. Ay, debemos poner ese.
Esa canción es preciosa y es dedicada a Carolina Cárdenas, esta autora, esa artista de eco. Bueno, es era la novia de Débora Arango ya al final de la vida de ambas.
Ya, pues, no,
pero no, espectacular, o sea, me pareció de las mejores cosas. O sea, de la trilogía Bogotá que sacó Laguna, sí. Me parece que es el mejor. De los tres, me parece que es el mejor.
¿En serio?
Sí, me parece mejor.
Eso ya es mucho decir.
Me pareció muy buena.
Eso ya es mucho decir.
Bueno, Dani, usted ya lo tiene listo hace rato.
Bueno, a ver. Mi autor es Rubén Fonseca. O sea, lo descubrí hace 4 años.
Y por ya fin puedo, me compré un libro de él.
Voy ya puedo llegar a decir que me leí la obra completa de él. Y me dediqué un año entero, Zavala es testigo, a buscar la obra completa y novela por novela y cuento por cuento. Y ya puedo decir que uno de mis mayores tesoros de la biblioteca es la obra completa de Fonseca. Me faltan solo libros para acabarla, que pues no he tenido tiempo y que llegaron muy recientes a la biblioteca. Lo que más he leído y lo que más sigo leyendo es novela negra. Me parece que, pues, de la mano de Fonseca la consolidé. No la descubrí con él, pero la consolidé. Y de ahí también surgen dos autores que me encantaron, que es Padura y Camilleri, que para mí fueron como, y han sido como ejes. Y de los libros, pues es una, digamos, jerarquía un poco caprichosa por la memoria y por el afán de hacerlo, porque pues es algo que se está haciendo a último minuto, pero pues diría que empezaría con Los ejércitos de Belio Rosero, de 10 a 1 trataría. Bueno, igual el orden no va a estar totalmente claro, pero bueno, Los ejércitos de Rosero, La mala obra de García Márquez, Opiniones de un payaso, también hay que decidimos Fahrenheit, porque esa fue la última distopía y la leí hace como unos 6 años, uh-huh. Porque fue la última que yo llegué a Bradbury muy tarde, entonces pues lo he podido aprovechar en estos momentos. La suite francesa, La tejedora de coronas, Cuentos orientales, Ojos azules, Stoner y Una soledad demasiado ruidosa.
¿Stoner le gustó?
Sí, me fascinó.
Quiero comprarme ese libro.
Me fascinó, o sea, me parece que es un personaje...
¿Se llama John Williams?
Sí, una novela de John Williams, así sí. Y Stoner es muy lindo, porque es la vida de un lector que sufre y que vive la lectura. Ahí a mitad de la novela hay una frase que es muy bonita, y es que el lector se da cuenta que cuando le preguntan sobre el amor hacia la literatura, es muy distinto, porque uno está enamorado de las palabras, pero no hay palabras para describir ese amor. Y empieza todo un capítulo con esa frase. No, Stoner es una gran novela, se la recomiendo.
Chévere.
Se la recomiendo, es uno de los mejores descubrimientos que he podido hacer.
¿Algo que no le haya gustado?
¿Algo que no haya gustado? Uf, hartas cosas. Hartas cosas. Me desencanté de Poe. Del Poe tradicional. O sea, me hastié de Poe.
De Edgar Allan Poe.
Sí. Me hastié de Edgar Allan Poe hace un poco. Me casé de lejos a alejarme de Julio Cortázar. Ya siento que es hora de separarse. siento con precaución algunos autores que la gente idolatra. Y no, El Vagabundo de las Estrellas también. Ese también lo recomiendo.
Uy, sí, 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 de acuerdo.
Es un novelón.
Sí, yo le iba a decir.
Uf, me acabo de acordar. Un novelón. Y ya yo creería, digamos que otro que me desencantó fue ¿cuál más? No siento que me haya desencantado tanto de los libros y más porque cuando yo inicio un libro lo acabo y tengo que acabarlo a lo maldita sea, o sea, aunque no me guste. Pero no, ahorita sí, las dos como que ya perdieron su auge, fue pues Cortázar y Edgar Allan Poe.
Bueno, antes de terminar y antes de seguir con más anécdotas sobre libros, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Mateo Viveros.
Llegó como el fin de año, a último momento.
Sí.
Llegué como la prima, cuando se necesita.
Muy bien. Estamos recordando cuáles fueron los libros y autores más relevantes.
Estamos haciendo un Spotify review.
Ajá. Sí, un...
¿Pero de la década para uno time. O como...?
Para usted como para lector.
¿Para mí? ¿De toda la década?
Sí, por eso nos estamos demorando. Sí.
Yo ya la hice.
Sí, todos.
No, yo no.
Yo tampoco.
He terminado.
Qué complicado.
Sí. Hago un recorrido mental por su biblioteca y ya.
Y volvemos en 2 minutos.
Volvemos en 2 minutos.
Por ahora, entonces, yo diré que, pues, para seguir no, todo no mi estereotipo, mi autor de la década sería Molière, porque lo empecé a leer hace ratico ya, como a los 13, y ya me enamoré, y obviamente mi libro favorito es Don Juan de él, entonces, definitivamente clasifica como el número 1. Probablemente no sea capaz de hacer un top 5 porque no sé, no soy capaz ahorita de filtrar eso de esa manera, pero tuve bastantes aventuras y desventuras con libros que ahora me gustan mucho. Casi me hacen odiar La Vorágine y Catcher in the Rye. Eso es algo que yo le cobro mucho al colegio, que nos hicieron sacarle personajes y temáticas y no sé qué, y yo casi me suicido hasta que me tocó releerlo muchos años después para recuperar la relación con esos dos libros.
Un descubrimiento reciente que se me acaba de venir a la cabeza de Luis de Camões. Es un autor portugués de poesía, y pues Fernando Pessoa también fue uno de mis grandes. Pessoa, sí. Para mí Pessoa fue.
Descubrimiento, sí, también cubanos, en El Paz, que los puso un par de cuentos, sí. en el grupo. También me gusta mucho eso y bastante recomendado. Y ahora sí volvemos a...
Pues no sé, yo siento que mi autor de la década tiene que ser lastimosamente Chesterton. Lo siento por todos ustedes por volver a hablar de él. Sino, o sea, al principio me parecía que solo era un man chistoso y por eso me gustaba, pero pues con la medida en que más lo leí, siento que a pesar de que muchas veces no pienso como él, como la forma en la cual él plantea los problemas y la forma en la cual él como habla al respecto de las cosas, como con humor y nunca dejándose como llevar por ese tipo de cosas, sino siempre pensando como en su forma de ver las cosas, pues me gustó mucho. Además me encantó que el man, pues como que su mejor amigo haya sido Bernard Shaw, que es como el peor enemigo académico de él, que hayan terminado jugando un partido de tenis en el que se demoraron 3 horas en decidir quién comenzaba. Y me parece que Chesterton es como... pues es una persona que ha resonado mucho conmigo porque pues siempre busca como mirar el humor de las cosas y como ese aspecto. Entonces creo que por eso resonó tanto conmigo. No porque yo sea como católico o conservador, algo que
pero
debo
va para
aclarar.
Allá.
Sí, Chesterton termina llevándonos a todos para allá, pero no, es más como por ese aspecto. Obviamente pues García Márquez, digamos que también es un autor que siempre ha estado conmigo, pero pues obviamente... ha estado muy presente. Y como descubrimientos que me hicieron a mí como muy feliz, yo creo que tiene que estar ahí Kurt Vonnegut, porque pues yo creo que era también parte por lo mismo de Chesterton, como que su forma de observar la literatura y de cómo hablar de esas temáticas como tan complicadas, muestran que pues el tipo no era necesariamente como feliz. Ni tenía como una concepción de la vida en la cual él estuviera completamente seguro de todo, pero pues siempre buscaba mirar las cosas como no tan dogmáticamente, supongo, sino desde el humor. Y me encantó Matadero 5, que lo leímos para el grupo, y siento que es un libro que también como que me traumó un montón. Y si hablamos de descubrimientos recientes, tengo que decir que George Eliot me está cambiando la vida. Estoy leyendo Middlemarch, y ese es un libro que de verdad, no sé, me lo compré hace mucho tiempo y lo he dejado ahí porque pues es larguísimo y complicado y lo que sea. Pero decidí tomarme el tiempo de leerlo ahorita y estoy gratamente sorprendido. Siento que si estuviera Serrano aquí estaría feliz porque voy a empezar a leer más ingleses del siglo XIX, supongo. Y me ha sorprendido mucho. Y no sé, Andrea Camilleri, gracias al gran Daniel de Asa, también es un escritor.
Es un gran descubrimiento. La concesión del teléfono siempre será un gran libro.
Esa novela para mí siempre me habrá dejado completamente impactado. Entonces, no sé, porque, bueno, Spotify también es por géneros, ¿no?
Sí.
Entonces también, no sé, como la ciencia ficción, también he encontrado en Philip K. Dick y Stanislav Lem.
Ya, hablo todo lo que yo iba a hablar.
Pues ponga bis y ya. Sí, y dale al oyente que repita lo que. No, pero retroceda lo que dijo.
Hable más bien usted, Lem, que usted ha sido más lemista.
No, es que yo iba a decir que yo tengo un triunvirato de autores de la década porque son.
Ya cuando dice triunvirato, ese es mi problema.
Son Lem, Stanislav Lem, Vonnegut y K. Dick. Fueron, digamos, como. A mí la ciencia ficción me arrebató toda la vida que yo tenía. Con tres grandes libros, Matadero 5 es indudablemente una cosa que me cambió personalmente, tanto para seguir leyendo el género como para seguir leyendo por sí, per se. Ubik, que a uno me corta como toda la existencia, la naturaleza de la narración normal, tradicional, le invita a uno a pensar como en fracción en otras cosas. Y Fiasco de Stanislav Lem, que es la única obra, digamos, de ciencia ficción que yo conozco que trata de la manera como el fracaso de una forma íntegra y parte de la vida humana. Y entre otras cosas, destacar libros como El Maestro y Margarita, Memorias de Adriano, Rashomon, Paraíso de Toni Morrison, Historia de la vida y otros de Ted Chiang, y Algo que brilla con el mar, que es la única cosa que quiero destacar como a finales de la década, y Hiromi Kawakami es una gran escritora. Y espero que siga publicando libros toda su vida y espero leérmelos todos en algún momento.
Para cerrar, ¿cuál fue su película de la década?
Wow, El Irlandés, porque me la vi ayer. Y es una gran película.
Yo, pues no sé, hay muchas, o sea, siguiendo la línea de Alejandro, diría que una que me vi hace poquito que se llama Entre Navajas y Secretos, que es una película tipo Agatha Christie, que se me hizo muy buena, pero ya como pensando en toda la hijo de madre década, no.
Frozen. Mentira, no, probablemente sea como Match Point.
No, o sea, ¿es en serio El Fantástico Mr. Fox?
Uy, sí. Pues yo tengo tres. Yo diría que Snowpiercer, que es con.
La quiero ver, no la he visto.
Buenísima. Kimi no Na wa, Your Name.
Uff.
Y otra de anime que es La Noche es Joven, Camina Chica.
Y La Bruja, yo también, La Bruja.
The Witch. Yo creo que
The Witch, ah, buena.
Yo creo que todas las películas de Wes Anderson para mí, o sea.
Que son de la década todas.
Que son de la década, sí. Para mí también son absolutamente impresionantes.
Pero bueno, entonces con estos recuentos igual de chimbos que los del YouTube Rewind, nos despedimos. De ustedes y de la década.
Inicia la era bueno. Gamero y todos estamos felices.
Sí. les deseamos una feliz Navidad. Que les regalen sus libros que pidieron acá. Y si no, pues que regalen los que nombraron acá también. Bueno, muchas gracias a todos
Mario
por oírnos.
Está feliz con la playlist.
Espero que sigan bailando la playlist igual que todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias.
Feliz año.
Adiós.
¿Qué más?
Tu felicidad. Hoy brindo en esta Navidad.
Siguiendo la suerte de los aurelianos.
terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.